Son las 5, las 4 en Canarias, las 4 aquí, en Marruecos.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Quedan poco más de 2 semanas para que el Parlament de Cataluña decida si elige president o si van inexorablemente a nuevas elecciones. Te lo juro. No sé cuántas elecciones autonómicas catalanas se han celebrado en los últimos 5 o 6 años. Un cerro. La verdad es que ellos tampoco lo saben. Hemos perdido la cuenta. Y lo que te rondaré. El tema es que hasta entonces, hasta dentro de poco más de 15 días, el independentismo catalán va a hacer otro ejercicio de cinismo y postureo para vivir de la independencia sin ser independientes. Es cuestión de seguir liándola. Y para empezar, este fin de semana, Puigdemont ha citado en Berlín al grupo parlamentario de Convergencia. Y a más, el tal Torrent, presidente del Parlament, que no se ha visto en otra. Dale con que si aprueba una nueva ley de presidencia, para nada, porque saben que se la van a tumbar. Otra vez, una ley ilegal. Pero les da lo mismo. Yo soy de los que piensa que en el último minuto del último día presentarán a Elsa Artadi, o como se llame el nuevo, y que Puigdemont seguirá en Berlín, o Waterloo, o en Suiza con sus amiguis, como si fuera la reina madre. Y eso sí, ni una sola empresa volverá a Cataluña en mucho tiempo, ni un solo inversor se atreverá a invertir en ese disparate, mientras, por supuesto, tú, yo y el resto de España les seguiremos pagando la fiesta. Todo sea por vivir del independentismo sin ser independientes. Primer capítulo de la nueva función, este finde, en Berlín. Por supuesto, con todos los gastos pagados. Desde Casablanca, Marruecos, camino de Mali. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Primera reacción de la Unión Europea al anuncio de disolución de ETA, que hoy ha sido escenificada en la localidad francesa de Cambó. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Damos la bienvenida a esta decisión, ha dicho el gobierno de la Unión Europea, sin grandes celebraciones y sin mencionar tampoco a las víctimas del terrorismo. La Comisión Europea ha recordado que no hay sitio para el terrorismo.
There is no place in the European Union.
No hay sitio para el terror, las armas y las pistolas, ha dicho el portavoz de la Comisión. Esto es la Unión Europea, que se basa en el Estado de Derecho. Ha sido una declaración breve. ETA hace tiempo dejó de preocupar a la Unión Europea.
En esta jornada está muy presente la memoria de las víctimas de ETA. Este fin de semana se van a cumplir 17 años del asesinato de Manuel Jiménez Abad, presidente del PP de Aragón, cuando iba al fútbol acompañado por su hijo, que en aquel momento tenía 22 años. Hoy el hijo de Manuel Jiménez Abad pide que la palabra paz no se lleve por delante a la palabra justicia.
Seguiré defendiendo también el papel fundamental de mi padre y de tantas y tantas víctimas del terrorismo como símbolo moral que nos recuerde lo que durante tantos años y todavía hoy estaba en juego. No era la preeminencia de una bandera, ni de un himno, ni de un sentimiento nacional. Era en realidad la posibilidad de vivir nuestra vida en paz, conviviendo los unos con los otros, disfrutando de alegrías, superando tristezas y tratando de ser felices.
En la Audiencia Nacional ha quedado visto para sentencia el juicio contra los 8 acusados de propinar una paliza a 2 guardias civiles y a sus parejas en Alsasua en 2016. El fiscal pide para los acusados penas de 12 a 62 años de prisión. Patricia Rossetti.
Los acusados no han utilizado el derecho a la última palabra y sus abogados han seguido la misma línea de defensa. No fueron ellos, no fueron reconocidos, lesiones leves, ni pertenencia a ETA ni a su entorno, y no fue delito de terrorismo. Lo explicaba el abogado José Luis Galán.
Un empujón a un guardia civil por parte del mismísimo jefe de ETA o del mismísimo jefe del ISIS, aun suponiendo que fuera con una de las finalidades de las que caracteriza el delito de terrorismo, no es un delito de terrorismo. Será un atentado, pero no un delito de terrorismo.
Se enfrentan a penas que van de 12 a 62 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta tarde han encontrado muerto en un piso de Alcalá de Henares al médico desaparecido el pasado martes después de volver de un viaje de vacaciones. Belén Ibáñez.
Lo han hallado junto a otro joven que también estaba fallecido. Pablo Escribano, de 29 años, era médico residente en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Los agentes no han encontrado pruebas de homicidio y señales de muerte violenta. Todo apunta a que los dos hombres murieron como consecuencia de una noche de excesos de estupefacientes, según fuentes de la investigación. Pablo Escribano llegó a Madrid el pasado martes de un viaje de vacaciones con sus compañeros. Dejó las maletas en un piso de la capital y así, y ahí se le pierde la pista. Los familiares interpusieron ayer una denuncia ante la Guardia Civil y pidieron geolocalizar su teléfono móvil para dar con su paradero.
La Casa del Rey ahorró el 3% del presupuesto asignado en 2017, según los datos hechos públicos hoy por Zarzuela, que también incluyen la relación de los 429 regalos institucionales y personales que recibió la familia real el pasado año, Carmela Ballén.
Curiosos, por ejemplo, los regalos que recibieron los reyes en su viaje de Estado el pasado verano a Reino Unido. La reina Leticia fue obsequiada con 6 salvamanteles por parte del príncipe Carlos y con un pastillero que le regaló su esposa Camila. Por su parte, Felipe VI recibió una bicicleta plegable del alcalde de la City de Londres y 6 acuarelas del príncipe Carlos, además de un álbum con fotos y documentos de la reina Isabel II. Entre los más de 400 regalos recibidos también destaca un rifle tradicional del rey Abdalá II para el jefe del Estado o la espada típica hindú que le entregó el primer ministro de la India. Fuera ya de lo tradicional, el rey fue obsequiado con una estación meteorológica, un laúd, una palma de Semana Santa, una cinta de la Virgen del Pilar y hasta una batería de móvil, todo en un año en el que la Casa del Rey ahorró 247.800 euros del presupuesto y en el que los sueldos de la familia real crecieron un 1%.
En los deportes, el Olympique de Marsella da favorito al Atlético en la final europea, Santi Duque.
Así es, el Olympique de Marsella, clasificado para la final de la Europa League, da por favorito al Atlético de Madrid. Lucas Ocampos ha hablado con Corrochano en Deportes Cope y ha dado el favoritismo al conjunto rojiblanco. Estamos pendientes hasta ahora también del automovilismo. Acaba de terminar la sesión de clasificación de las 6 horas de Spa con Fernando Alonso brillando en su debut en la resistencia. Especialista en motor de la cadena Cope, Carlos Miquel.
Saldrá segundo en parrilla el coche de Fernando Alonso. Además, lo va a pilotar Fernando Alonso en la salida en esos primeros metros de las 6 horas de Spa. Primero el otro Toyota, el Toyota de Mike Conway y de sus compañeros, sus dos compañeros, y atentos al coche número 8, que será el de Fernando Alonso y con el que Alonso puede volver a subirse a lo más alto de un cajón, algo que no pasaba o no pasa desde 2013. Los enemigos serán los Rebellion, tercero y cuarto en parrilla, y el gran problema va a ser el desgaste de neumáticos, pero Alonso apunta alto y puede lograr mañana la victoria. La carrera será de la 1:30 a las 7:30 de la tarde.
Gracias, Carlos. En ciclismo, Dumoulin se ha llevado la victoria en la primera etapa del Giro de Italia, una contrarreloj de 10 kilómetros disputada en las calles de Jerusalén. A esta hora también estamos pendientes del balonmano, pues está en juego en el Madrid Arena el segundo cuarto de final de la Copa del Rey, Luis Malvar.
Y está enfrentando el Freiking Granoller el Ángel Ximénez Avia, 5 minutos y medio del segundo tiempo. Freiking Granoller 15, Ángel Ximénez Avia 13, ya jugado esta mañana y clasificado para semifinales. Balonmano Logroño 32, el Betis Neitas 1:30.
Y en tenis, la Federación Francesa acaba de anunciar que Lille, en formato pista dura y bajo techo, acogerá la semifinal de la Copa Davis entre Francia y España, que se disputará entre el 14 y el 16 de septiembre.
Gracias, Santi. Ahora un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
Sigues en la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una hora estupenda para escuchar las cosas de la tía Pascualina, Luis del Val. Buenas tardes, maestro.
Hola, buenas tardes, Paloma Serrano. Imagínese que vive usted en Andalucía y un amigo le invita a una tienda. Y usted va con su mujer y sus hijos. E imagínese que a la salida un inspector animalista le comunica que tiene que pagar 45.000 euros de multa por haber llevado a su hijo menor a una tienda. Bien, eso podría suceder si Podemos manda algún día en la Junta de Andalucía, porque ha presentado una ley que pretende acabar con los toros. ¿Cómo? Con esas medidas autoritarias que ellos manejan con tanta soltura, porque ellos son los que saben lo que es bueno para la gente. Y como la gente en ocasiones es reacia, hay que obligarle. Por ejemplo, otra de las cosas que propone es la absoluta prohibición de que en Canal Sur se retransmitan corridas de toros o se dediquen espacios para hablar de los toros. Imagínese usted que viene la Feria de Abril de Sevilla y a Canal Sur se le ocurre retransmitir una corrida de toros, quita, quita, con lo perjudicial que es eso para los andaluces. En su lugar, podrían emitirse entretenidos monólogos de Pablo Iglesias o vídeos instructivos de cuando iba a las ericotabernas y se mostraba comprensivo con la lucha armada de los derrotados pistoleros de ETA en un dulce apostolado norte-sur, porque es que Andalucía está anquilosado en lo de la tauromaquia y hay que modernizarla. ¿Cómo? A golpe de multa y prohibición. El jarabe sabe amargo, pero yo sé que es bueno para la salud social y te lo tomas porque lo digo yo, que estoy todo el día discurriendo la manera de hacerte feliz. El paro en Andalucía, el retraso, según Podemos, reside en las corridas de toros. Una vez instalados Podemos en la Junta, desaparecerán las 150.000 hectáreas de la dehesa, que se podrían dedicar, no sé, al senderismo, porque parte de los 1.600 millones de euros que genera en España la tauromaquia, buena parte de ellos, muy buena parte en Andalucía, al desaparecer provocarían más paro. Y mira, los parados pues tendrían tiempo para visitar las dehesas, pero sin toros. Por cierto, Podemos ha logrado suprimir los animales en los circos, pero los equilibristas, trapecistas y demás animales bípedos pueden romperse la crisma en un salto o quedarse tetrapléjicos. No nos distraigan, que estamos muy ocupados en proteger a los de cuatro patas y vamos a hacer que desaparezcan los toros como desapareció el bisonte. ¿Y las moscas? ¿Habrá que proteger a las moscas? Pues se van a prohibir a sí mismos un bonito entretenimiento, porque como dice mi tía Pascualina, el que no tiene que hacer, con el culo caza moscas.
Gracias, Luis. Buen fin de semana. El mundo friki es tan friki que no se pone de acuerdo en la fecha para celebrar su día. Mira, unos dicen que es el 25 de mayo, otros el 4 de febrero, algunos el 25 de marzo y un nutrido número apuesta por el 4 de mayo, es decir, hoy.
Experto en el amor, experto en el amor, experto en el amor, experto en el amor, mor, mor, mor.
Esto promete. Bueno, recordemos que el orgullo friki nace de los fans de Star Wars y el caso es que Jon Uriarte dice que hoy es el día de los frikis.
Efectivamente, Paloma, me apoyo en los que precisamente recuerdan la frase de Star Wars, que la fuerza te acompañe, que en inglés viene a ser May the Force be with you, que suena parecido a May the Fourth be with you, es decir, que el día 4 de mayo te acompañe. Vale, es una tontuna, Palo, pero ¿qué, pues sí. ¿qué puedes esperar de los frikis? Tampoco, ¿no?
Sí, tontuna, te has quedado un poquito ahí corto. Bueno, el caso es que nos hemos preguntado, oye, ¿qué hay que hacer para ser un friki?
Pues mira, para empezar, el friki nace, pero además se hace. Ya desde pequeño va al revés que el resto. Y eso incluye, pues no sé, por ejemplo, su percepción de las películas o de los personajes de la infancia.
Concretamente, E.T. ¿Cómo no me va a dar miedo E.T.? Un hombrecillo marrón y brillante, que es lo más parecido a una mierda que he visto en mi vida. Imagínate las infecciones que te puede traer eso a tu casa, hombre. ¡El asqueroso!
¡Claro!
No hay corazón, ¿eh?
No hay corazón.
No hay corazón.
Ahí hay dureza.
Tiene sentimiento.
Dureza. Ojo, tú a un niño de ahora le pones ET, miráis, o una de dos, ¿eh? O se aburre o se ríe y dice, ¿y ese bicho? ¿Y ese bicho que se ve que es un muñeco?
Sí.
Bueno, si donde todos veían de todas formas un alienígena entrañable, tú no lo veías, es que algo raro pasaba en tu cabeza. O al revés, donde otros ven un bicho asqueroso, pongamos una cucaracha, tú ves una mascota entrañable, que esas otras, esa gente que tiene unas mascotas que...
Ya, bueno, oye, fíjate en la película Los Hombres de Negro.
Por ejemplo.
Los bichos ahí.
Qué amistades tiene. En este curso acelerado de la tarde, ¿tú has tenido algún bicho raro alguna vez en la vida?
No.
Nunca,
no.
Ni grillos.
Ahora te diría, cuéntanos, hermanos. ¡No! ¡Es muy fácil!
Bueno, en este curso acelerado de la tarde de COPE para ser un friki debemos advertir, eso sí, que los hay de dos tipos.
Mira, que son los que no son conscientes de que son frikis y los que tienen claro que lo son.
Hola, soy Milhouse Van Houten, el amigo friki al que mangonea Bart Simpson. Que no, que me estoy choteando de vosotros. Soy Íñigo Rejón, el amigo friki al que mangonea Pablo Iglesias. Bienvenidos a mi dominio, el Círculo Podemos de Imaginarium. Por la puerta grande entra Carolina Vescanza y por la pequeñica entro yo.
Fíjate cuando hizo esto Joaquín Reyes y qué actual está, ¿eh?
Fíjate.
Cuidado,
fíjate.
Cuidado. Bueno, si sabes que tienes un punto friki o los demás te ven como un friki, eso que te llevas por delante y así no tienes sorpresas. Es como si a fecha de hoy Paco Clavel descubre que le llaman friki.
Bueno, pues, hombre, ya... bueno, a estas alturas ya...
Yo claro. Es una de las entrevistas más surrealistas que he hecho en mi vida, Paco Clavel. Sí, ¿sí? Señor. Sí, un tío muy interesante. Bueno, lo cierto es que ser friki exige no desfallecer jamás si tienes una ilusión o un objetivo que nadie se interponga en tu camino.
Mira, y si te llama friki, da lo mismo, da igual. Tú a lo tuyo, sea cual sea, sean tus hobbies, los que tengas o en los amores que pretendas.
Buenas noches, señor Winslow. Soy Steve Urkel. ¿Está Laura lista ya?
Entra, por favor.
Estimado enfadado, señor Winslow. Cuando mi padre me contó que tenía una cita con Laura, me hice pis en los pantalones.
¿Bonitas flores?
Sí, gracias. Al venir hacia aquí, me detuve en el cementerio.
Así es.
Pedazo de casa para un madero.
Así era.
Odiaba este personaje.
Sí.
Oye, bueno.
Habla así, Steve Urkel.
Y esos pantalones que le salían del sobaco.
Y esas gafas que tenía, esa pinta.
Que ahora se llevan.
También es verdad, sí, es verdad, es verdad. Steve Urkel, el típico friki que nunca se daba por vencido de todas formas, porque un friki es como el que va al revés que los demás por una autopista y dice, pues yo voy bien, los demás están equivocados. Más o menos a grosso modo sería eso. Ojo que todos, Paloma, llevamos un friki dentro. Y a veces los que creen que no son los que resultan peores.
Mira, recordemos que friki también puede ser una persona que solo vive para un hobby o una actividad. Y reconozcámoslo, hay mucho friki viajero.
Y después están los que se van a la India, dicen que lo hacen por un poco para conocerse a sí mismo, pero en realidad lo hacen para cascarlo después.
Qué cultura, ¿no? Es otra mentalidad, ¿no? O sea, tú ves ahí a los niños felices. O sea, no tienen de nada y lo tienen todo, ¿no?
Pero lo tienen todo sucio, ¿eh? O sea, quiero decirte, a mí no me vais a ver en la India. No, pero yo tengo una filosofía de viaje.
Es lo que hay. En
es
este
que hay
caso...
que contarlo luego.
¿Eh?
Uri, que hay que contarlo luego.
Sí, claro, claro,
es importante.
Que quedar guay.
Claro.
Bueno, luego está, en este caso, el friki que adquiere el acento del lugar, aunque haya estado una hora. ¿Cómo se decía? Es que estoy pensando en inglés, porque hemos parado una hora en Londres, en el aeropuerto, y se me ha quedado...
Pero, es que enseguida yo me hago a los idiomas.
Sí,
la gente.
Sí,
yo es que tengo una facilidad.
Tengo una facilidad. Recuerdo que yo soy de esos, ¿eh? Que yo estoy un cuarto de hora en Buenos Aires y digo, qué linda que se te ve.
Pero tú en Asturias.
Sí, también.
Aquí en Argentina. Claro.
También en los viajes de programa, es verdad. Bueno, los frikis que defienden este día, que nos dicen que es hoy y otros el 25 de mayo, que tiene que ver con Star Trek. Es decir, que el cine aporta muchos frikis.
Y no te digo nada del mundo de la tecnología. Mira, ahí hay frikis absolutos, tanto por los que no pueden vivir sin lo último que ha salido, como los que no se pecan de lo contrario.
El otro día me dice una amiguita, tú tienes arma de patalas. Digo, ¿qué? Arma de patalas. Digo, yo tengo una Skoda. Arma de patalas. Digo, ¿qué? Arma de patalas. Que le caben 20.000 canciones. Yo flipo, a una cinta de 90 le cabían 12. Yo pensaba, digo, como se me enrede la cinta aquí dentro, ¿cuántas vueltas le tengo que dar con el bolígrafo esto?
Claro,
ahora va para atrás.
El gran Santi Rodríguez, que tiene razón, porque está el friki que se gasta 1.000 euros en el último móvil, que de eso, que hacen colas y estas cosas, y luego está el que dice que pasa en la tecnología. Como esos que dicen, no, yo es que yo no tengo tele en casa.
Yo solo leo,
sí.
Y medito.
Bueno, que yo le oigo eso y salgo por patas. Bueno, en este día en que te estamos enseñando a ser un friki, debemos aclarar que hay casos en los que el friki se confunde con el hortera. Aunque, ¿qué es ser realmente hortera?
¿Alguien fuera de los cánones de la moda es friki?
¿Mm?
Goyo Jiménez reivindica cierto estilismo. Oye, ¿no se considera friki?
¿Dónde podemos encontrar un macho ibérico auténtico? Por ejemplo, en las puertas de las discotecas, intentando entrar siempre, atención, con calcetines blancos. Sí, pero de lo de verdad. ¿Sabes cuáles te digo? De lo de banderita. Esto que estamos hablando, que se está perdiendo. Por favor.
Estoy loco por el tenis, me encanta.
¡Ay, calcetines de tenis!
¡Qué tiempos!
Sí, señor, Agustín Jiménez tiene razón. Ojo que en el tema de las modas siempre consideramos friki a quien va diferente a nosotros y en cambio normal a quien sigue nuestra forma de vestir. Mira qué pinta trae eso. Es una frase muy recurrente, ¿eh?
Ahora está además el tema de los influencers.
Ah, sí,
que
bueno,
dice, no vas.
Influencer.
Claro,
bueno,
no marcas tendencia.
Es verdad, pero entonces hay una cosa que sí he de agradecer, que se puso de moda lo de llevar la camisa por fuera, que a los que tenemos ya una cierta tripa...
Ayuda.
Nos ayuda mucho, porque vas moderno, no vas seboso. Bueno, pero entonces, ¿existe un friki prototípico, Paloma Serrano? Pues sí.
Sin ir más lejos, mira, ese compañero de piso o ese amigo que tiene una forma de ser complicadilla y cuesta acostumbrarse a él.
Este es el cuarto de baño. ¿Tus deposiciones son regulares?
Supongo.
Aquí no valen las suposiciones. ¿A qué hora haces tus deposiciones?
Cuando lo necesito.
¿Cuando lo necesitas? Lo siento, no alquilo a hippies.
Sheldon, tranquilízate.
Tranquilízate tú, yo tengo que darme una ducha.
¡Hay una tirita mojada en el suelo del baño!
Qué momento, ¿eh? Tirita mojada en el baño.
Qué tensión.
De todas formas, Sheldon Cooper es el claro ejemplo del friquismo evidente, pero conozco a gente aún más rara y que no se ve a sí misma como friki, que dices, vivir con esta persona tiene que ser un infierno, vamos. O sea, un maniático, una maniática. Por ejemplo, los que coleccionan cosas raras y no creen que sea una fricada, yo qué sé, guardar caracoles, por ejemplo. ¿Qué dices, hombre?
No sé, ¿no?
Bueno, o los que convierten sus días libres y vacaciones en días dedicados única y exclusivamente al bricolaje, a poder ser a cierta hora que molestes a los vecinos.
Ahí lo del bricolaje, Uriarte. Visto por alguien que no ha cogido ni ha abierto una caja de herramientas en su vida, es toda una fricada.
Y tienen destornilladores, puntas, alicates... Eso no vale para nada. Se les ha olvidado meter en la caja de herramientas lo más importante que tiene que haber. El papel de celo, un periódico viejo... Y un palillo mondadiente. Yo con un palillo he arreglado el botón de la lavadora, que no se quedaba dentro. Un periódico de limpiar los cristales, envolver los bocadillos, menos a utilizarlo como papel higiénico. La letra se va a quedar ahí. De forma que tú luego vas tranquilamente en el metro, te agachas para lo que sea, llevas tanga y la gente se asoma a ver el horóscopo.
Eva H. nos aconseja sobre la caja de herramientas.
¿Eres manitas?
De mecánica, perdón, de lo que es manualidad de, yo qué sé, clavar, taladrar, sí. Eso sí, o sea, mecánica sí, electrónica cero.
Es que electrónicas son...
Cero. Claro. O sea, yo veo cuatro cables y ya me pongo ya... Y ya, bueno, para, por ejemplo, localizar los canales, resintonice la televisión, escalofríos. Escalofríos.
Y no, lo máximo que llegas es hablar al aparato. Sí. No, hazlo tú.
Insultarle al aparato.
Al aparato. Insultarle. Hazlo tú.
Claro, digo, para eso eres
caro. Reprográmate tú, claro, no digo, te digo.
No te fastidia. Bueno, en fin, en cambio hay quien se puede pasar el día entero en un centro comercial viendo tornillos y taladros como si no hubiera un mañana. Son los frikis de la bricomanía, que su nombre lo indica. Manía de brico, bricomanía. Así que viene, es tanque, agua para patos. Bueno, en fin, estamos enseñando a ser un friki con fundamento en la tarde de COPE. Y queremos hacer un apartado dedicado a los niños que quieren ser frikis de mayores.
Nuestra propuesta es que cuando se ve que un niño va a ser friki, atención a las comuniones, que están a la vuelta de la esquina, los padres le vigilen, sí. No sea que en vez de friki, acabe siendo un guarro.
Yo era un niño muy estomagante. Sí, era perfectamente estrangulable. Yo, una de las frases que más oí de niño es, madre mía, qué tonto te pones cuando hay gente. Cuando había invitados, yo decía a mi madre, quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar. Y mi madre, venga, pues canta. Y entonces cantaba flojico. Y a lo mejor decían, muy bien, no he terminado.
Chao. El niño estomagante, el niño asqueroso, el niño que... Hay niños así, ¿eh?
Hay niños y hay padres.
Y hay padres que
dicen... padres, que el niño no quiere y claro. Es el padre que... Pero hazlo.
Que nos ha salido artista.
Es artista, escucha.
Escucha. Bueno, Joaquín Reyes es otro ejemplo de niño que más que friki es rarito, pero ¿quién no ha tenido un momento raro de esos en su vida? Bueno, de estos no sé, pero un amigo mío rompía nueces con el culo.
Recuérdame que no me lo presentes.
Pues es bajo,
no,
¿eh?
No me interesa tu amigo.
Sobre todo para Navidad, si tienes nueces y te gustan con queso.
Sí, claro, sí, claro. Hay que invitarle.
Bueno, pero debemos seguir con nuestro decálogo de la tarde de COPE para ser un friki. Siguiente punto, los frikis del cuidado corporal y de la estética.
Cuidado, porque en este mundo también hay mucho friki. Por ejemplo, los metrosexuales.
Un corrillo de metrosexuales, por lo que yo estaba pidiendo, son cotillas. Enseguida vino a preguntarme, me dice, ¿uno usas cremas? Digo, ¿las sobrasadas crema? Dice, sí. Digo, pues un kilo a la semana. Digo, y el alioli lo hago en una hormigonera. Como haya ron, me pongo hasta el culo. Me lo unto por el cuerpo.
El gran Leo Harlan, no me cansaré de escuchar,
es verdad.
Este momento de las cremas, maravilloso. Esto es como un conocido mío que cada vez que me ve me dice que por qué no me tiño las canas, esto es verídico, todo el día, ¿eh? Y él se las ha teñido para parecer más joven. Lo que parece es un avatar porque lleva el pelo negro falso tirando azul. Porque claro, digo, tú te has puesto un teñido que...
¿Te has pasado de color?
Cantaruti. Parece, tu cabeza parece un micrófono de COPE. Bueno, en fin, ¿y qué decir del rollo moderno y hipster? ¿O del que habla raro?
Es el caso del friki, que da igual que sea de Galicia, Andalucía o Madrid. Habla como si estuviera en una película de adolescentes estadounidenses.
Dicen, son muffins. Perdona, ¿sabes? Que soy de Albacete, ¿entiendes? Me acabo de bajar ahora mismo el autobús y he visto ahí el papelico acanalado. igualico, igualico el de las magdalenas. Y dentro del papelico, la magdalena. Y no sé qué me ha pasado, me tomo un acuario, me he venido arriba y le he llamado magdalena a la magdalena. A ver, son como magdalenas, pero aquí le llamamos muffins. Digo, ah, aquí, aquí. Pues bueno saberlo, porque fíjate, te iba a llamar retrasado, pero te llamo retarded.
Claro, yo, Jiménez, qué razón tiene, porque cuando vas a un sitio y te llaman las cosas por nombre,
sí,
que no es.
Que no es, sí, sí.
Bueno, lo dicho, hay más frikis de lo que creemos, por no hablar de los frikis de la comida sana. Salir con ellos es como ir de convivencias, o sea, leche con cereales, infusiones, mucha ensalada, todo sano, que dices, hombre, vivir, no sé si vas a vivir mucho, pero se te va a hacer muy largo.
Sí, y triste.
Y triste.
Y muy triste.
Bueno, pero hagamos memoria. ¿Antes había tanto friki, Paloma? Pues sí.
Porque no se puede llamar de otra manera a gente como Kung Fu.
Golpea cada llama a la distancia de un dedo con la mecha. De esa forma, la llama se extingue, pero sin tocar la vela.
¿Cuál es el propósito de un golpe tan difícil?
Disciplina.
¿Qué digo yo? ¿Y si deja la vela en paz?
Fíjate con la cantidad ahora que se venden de decoración, claro. Qué manía con la vela.
Imagínate un tío de estos en casa,
sí, sí.
Diciendo, toca la vela, sí, tan, sí. Así que dije, nada, pongo una lámpara de pie.
Claro, o en el Zara Home, que está todo lleno de velas.
De dependiente, claro. Imagínate.
No toque la vela, señora, no toque la vela.
Mire dentro de su, llama. Bueno, alguien que habla así, evidentemente, es un friki de libro. Y teníamos que recordarlo en este día que se celebra, o algunos celebran el Día de los Frikis del 4 de mayo, que es uno de los días frikis, ojo.
Y recuerda, un buen friki lo es durante toda la vida y más allá.
¿Qué le pasa a mi marido, doctor?
Señora, este hombre está muerto.
¿Muerto? No, qué va, no se confunda. Lo que pasa es que mi marido de por sí siempre ha sido muy parado.
Por lo menos aquí una semana es que no se han dado cuenta.
Menuda novedad. Este no mueve el culo del sofá ni a tiros.
Es que no ve, que no responde cuando se le habla.
Toda su vida ha sido un antipático. ¿Qué dice el médico? Que tu hermano está muerto.
No puede ser. Yo le veo igual que siempre.
Lo que pasa es que cuando le interesa no escucha. ¡Te toca recoger la mesa! ¿Lo ve? ¿Cómo se hace el sordo?
Es que hay frikis y frikis, ¿eh?
No confundir con que es que se aísla.
Es que se aísla.
No, es distinto.
Estás escuchando Expósito en la tarde.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño. La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A estas horas, en Francia, manda narices. ETA escenifica una farsa. Lleva días haciéndolo. En la localidad de Cambo-les-Bains han preparado un acto para poner punto y final a una historia atroz. Lo primero que hay que decir es que ETA fue derrotada hace ya tiempo. Y fue derrotada por la sociedad española, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por la justicia y sobre todo, por la fuerza moral y la categoría de las víctimas. ETA no se disuelve porque consideran concluido un ciclo histórico por mucha verborrea, no, ETA se disuelve porque no tiene más remedio, porque está derrotada policialmente, porque se ha podido con ella. Es cierto que ha costado mucho, que el precio ha sido muy alto, 853 personas asesinadas, más de 2.500 heridos, más de 10.000 empresarios extorsionados, miles de exiliados. Como te digo, ha sido un precio altísimo. Hoy, mientras que en Francia los Otegi de turno, una panda de mamarrachos y cobardes, y los observadores internacionales no se sabe muy bien de qué hacen un paripé, nosotros lo que queremos es hablar con los verdaderos protagonistas, por lo menos, sinceramente, a mi juicio, quienes lo vivieron en directo. Los terroristas se saben derrotados y ahora lo que quieren es ganar la batalla del relato, pasar a la historia como parte de un conflicto, casi casi como héroes. Bueno, pues es mentira. Y para que no ganen la batalla del relato, hay que hablar con quienes vencieron, sufrieron y trabajaron por entonces. En los próximos minutos vamos a conversar con tres personas, tres enfoques, que saben perfectamente lo que fue ETA en su momento, porque su vida ha quedado marcada de una u otra manera por los terroristas. Conchita Martín es la viuda del teniente coronel Blanco, la primera víctima de ETA tras la tregua de ETA en el año 2000. ETA le puso un coche bomba en las puertas de su casa. ¿Qué tal, Conchita?
Buenas tardes. ¿Bien?
No soy objetivo, ¿eh? Cuando te presento y cuando hablo contigo, no soy objetivo. Me derrito.
Ay, me encanta.
De verdad, y lo sabes que lo digo sinceramente. Sí. ¿Qué tal estás? ¿Bien?
Bien, sí. Preocupados estos días muy trabajados, pero bien, bien.
Hablamos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero a ETA también se derrotó con la justicia. Ignacio Gordillo fue durante 30 años fiscal en la Audiencia Nacional. Durante todo ese tiempo fue más que objetivo de ETA. Presenció el asesinato de compañeros suyos, como la fiscal Carmen Tagle. Y durante años asistió al dolor de las víctimas y a la, iba a decir arrogancia, por no decir otra cosa, de los asesinos. ¿Se puede ser frío ejerciendo la labor de un jurista, de un fiscal durante aquellos años? ¿Se puede ser frío trabajando con aquellos dosieres, con aquellos informes, con aquellas instrucciones judiciales?
Pues no, indudablemente no. No se puede ser frío porque somos personas humanas. Yo durante esos 30 años largos que está en la Audiencia Nacional, como tú decías, y asistir a multitud de levantamiento de cadáveres, a multitud de atentados de ETA, de posteriores, minutos después, y la verdad, como ser humano, aquello te produce una sensación de desasosiego, de dolor, lágrimas y llanto, porque la mente es tremenda, ¿no? Y la injusticia. Y en este atentado de la República Dominicana, la Plaza Dominicana, jóvenes destrozados en árboles, en terrazas, la verdad es algo que nunca, nunca podemos olvidar. Por muy machos que nos creamos, la verdad es que cuando llegas a un atentado de estos, como persona, te derrumbas y dices, hay que seguir en pos de la justicia, ¿no? Pero la verdad es que ver el olor a carne quemada, esos cuerpos destrozados, ese daño tan impresionante que es lo que buscaban, la verdad es que nunca se puede olvidar. Y yo creo que es lo que nos hace estar siempre, siempre cerca de las víctimas, que realmente es nuestro gran objetivo, proteger, defender y estar con ellas de por vida, ¿no?
Eloisa Santiago es la jefa de informativos de COPE en el País Vasco. Ella ha tenido que vivir gran parte de su carrera con la amenaza de ETA presente. Durante aquellos años en los que ETA atentaba de forma continua, Eloisa llevaba siempre una grabadora en el bolso porque en cualquier momento tenía que entrar en antena para contar un nuevo atentado. Eloisa, hola.
Hola, Rachel León.
Oye, Eloisa, si tú te das un paseo por Bilbao, por el País Vasco, me sabrías decir durante un montón de años, en cada esquina, sí, en cada acera, en cada portal, ¿quién murió ahí, seguro?
Sí. Sí, por supuesto, en todo el País Vasco, te diría, Guipúzcoa, Álava, Vizcaya, hemos recorrido, desgraciadamente, muchísimos lugares yendo a cubrir este tipo de eventos que han formado parte de nuestra vida y de nuestro trabajo diario. Era todos los días levantarte por la mañana y saber que posiblemente ese día o esa semana, ese mes seguro, algo tendrías que contar al respecto. Es que era así. O sea, no había mes.
Y durante años y años, ¿eh?
Pues durante años y años. Yo te digo que yo soy de aquí. O sea, yo he vivido con esto desde que he nacido, ¿eh? Entonces, tenías una visión como ciudadano y luego cuando empiezo a trabajar como periodista, ves otra parte de esto. Y he visto una evolución a lo largo de todos estos años impresionante, ¿no? Porque has ido viendo cómo de la gran soledad de las víctimas, cuando no iba nadie, cuando esto era algo a lo que todo el mundo daba la espalda, luego hemos visto cómo afortunadamente, ¿no?, había una vuelta de todo ello y hemos ido contando a lo largo de los años, todo muy lento, pero bueno, al final hemos llegado hasta aquí. Pero sí, era un día a día, sí. Así era cada día. Yo te iba a decir un dato solo. Yo empecé a trabajar en el año 88. Ese mes hubo 4 atentados de ETA. Ese mes. Uh-huh. El mes de marzo del 88.
Fíjate, o sea, lo, no que te luego, digo más. Lo que luego llovió.
O sea,
Conchita Martín, te puedo preguntar, y me cuentas hasta dónde te dé la gana, faltaría más, por aquella mañana de aquel año 2000.
Sí, claro, es que eso se queda impreso dentro de uno mismo. De hecho, las 8 de la mañana, las 8 y 5 para mí, durante muchos años, mientras ETA exista, es un recordatorio, ¿no? Es un pánico. Las bombas explotaban a primera hora de la mañana. Y en mi caso sabíamos que podíamos ser objetivo en algún momento de ETA. Mis hijos también lo sabían.
No, tus hijos tenían 15 y 10 años.
Y 10 años. Los hijos de mis amigas, mis amigos. Pero claro, el día que te toca, en un primer momento renuncias a que seas tú la víctima. Te da pánico. No explotó delante de nuestra casa. La bomba explotó a 2 manzanas de casa, que era donde Pedro iba por las mañanas a reunirse con el general, y ambos cogían el coche oficial y iban a su trabajo. Y yo estúpidamente oímos la explosión cuando mis hijos estaban preparando para ir al colegio. Almudena, todavía conseguí que se pusiera el uniforme y saliera al autobús a coger la ruta, pero el niño estaba en casa porque tenía gripe. Y entonces recuerdo que al explotar la bomba, siempre es igual, Madrid se queda en silencio.
Sí, el shock.
Y inmediatamente empiezan a sonar sirenas, a olerse el humo. Y yo vi que era a la izquierda y pensé en mis amigas, ¿no? En la gente que vivía allí. Teníamos alguna amiga que acababa de llegar con niños muy pequeñitos. Y yo pensé, yo renunciaba a pensar que podía ser Pedro, porque mi marido, como buen militar, tenía un alto sentido del ridículo y no le gustaba que le hiciéramos protagonista de nada. Y yo durante muchos años tuve el sueño ese de oír las llaves y que entraba por la puerta y decía, pero ¿qué habéis liado si yo estoy aquí, no? Y estaba como obsesionada con eso. Entonces pregunté, ¿está tu marido en casa? ¿Ha salido? No, no, estamos bien. ¿Y tú? Pues estamos bien. Todavía la dije a una, vente con los niños a mi casa, no os quedéis ahí por si acaso tenéis que ver algo. Y me dijo, no nos deja salir, la policía nos ha cerrado los portales. Pero claro, pasado un rato, llamaban de la oficina de mi marido, que no habían ido. Y yo todavía tranquilizaba a la gente y decía, guardar calma, porque puede que tengan atasco y no puedan llegar y tal. Luego vino la policía militar reclamando el coche de mi marido, por si... y claro, yo les tranquilicé todavía y dije, no, mi marido no lleva coche, el coche le uso yo cuando llevo a los niños al colegio. Pero claro, en este barullo recuerdo que puse la televisión, cosa que nunca hacía, y me fui a vestir porque hacía una mañana atroz de fría, y el niño se quedó oyéndolo y entonces dijo, han dicho el nombre de papá. Y todavía conseguí que él no lo creyera y le dije, esto tiene que haber sido un error, papá, ¿cómo va a ir allí? Y luego ya todo vino concatenado.
Es insoportable oír a estos hijos de perra vender la moto estos últimos días con relatos como el de Conchita Ignacio.
Sí, porque además es matar por el único hecho de ser militar. No es que haya nada personal, la forma más cobarde y cruel a una persona que, como dice Conchita, está ejerciendo su trabajo como todas las mañanas en defensa del Estado, el Estado de hecho, y por el hecho de ser militar controlado.
¿Cómo fue lo de Carmen Tagle?
Lo de Carmen Tagle es de los atentados, no porque fuera compañera mía. Yo recuerdo en el contestador de mi domicilio, no había entonces móviles, que me decía, vente, deja de ponerte moreno en la playa, vente, que mañana nos turnábamos, que ya se iba a Santander de vacaciones, vente.
No, de ponerte moreno no le has hecho caso nunca.
Bueno, lo intentaba. Y entonces esto ocurría a las 2:30, cuando me deja el contestador, porque nos cambiábamos, ella se iba, yo llegaba de vacaciones. Y la verdad es que fue la forma más cobarde, porque esperan que coja su coche en la puerta de la Audiencia Nacional,
un R12
blanco, que había madrugado precisamente para llevar a un sobrino con una deficiencia mental muy grave, y madrugaba para llevarlo a un hospital en ese sentido todos los días. No quería escolta, lo había dicho muchas veces, porque quería morir en su caso solo y que no muriera ningún miembro de la policía. Y de ahí, de la entonces cafetería Río Frío, que ya no existe, la contactaron, la vieron bien, se aseguraron que era ella, la siguieron, y entrando en el garaje cuando está abriendo...
Sí, en el norte de Madrid, detrás de La Paz.
Exacto. Allí la dispara este cobarde de el francés, el súbdito francés, y dispara en la nuca varias veces hasta asegurarse que ha muerto. Ella llevaba como única arma el bolso, donde sacaba en ese momento la llave, y un procedimiento, un sumario, como decimos, un procedimiento penal, era la única defensa que tenía. Es decir, que no tenía posibilidad ninguna. Cuando fuimos ahí, el coche estaba, que no podía ir para adelante, porque el garaje estaba cerrado, para atrás tampoco, y la indefensión es absoluta de estos asesinos, que la remataron, y la mataron solo por cumplir también su trabajo como miembro de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La verdad es que por el hecho de ser mujer, por el hecho de estar indefensa, por el hecho de haber sido una mujer que ya la marcó Santi Potros, no, Josu Ternera, perdón, cuando en Francia le dijo...
Ahí le tienes,
sí, le dijo, acuérdate. Y allí la marcó ya, Josu Ternera, sí. Pues entonces estos son los motivos por los cuales asesinaron a Carmen, ¿no? Igual que a Carmen, a muchísimas sin otras duda, personas que hemos sufrido allí, vista cómo era la situación de ellos, ¿no?
Eloisa, el trabajo de los periodistas, me pongo yo el primero, ¿eh? Hubo un determinado momento, quiero recordar años 80 y mucho, que empezamos a cambiar. Empezamos a verlo de otra manera. No sé si porque...
Más adelante.
Seguramente, 90 y algo a lo mejor. Sí. Que empezamos a ver cómo también caían periodistas. Y dijimos, anda, que Dios me perdone lo que voy a decir, Eloisa, pero parecía que a las demás víctimas les iba en el sueldo.
Sí, bueno, es que es un poco lo que yo también quería decir, ¿no? Que el daño o las heridas que hay en la sociedad son muy, muy profundas. Las víctimas, los asesinados, pero también pues todos los muchísimos heridos que han quedado en el camino y todos los extorsionados y todas las personas que aquí, como tú decías, en el País Vasco, hemos visto cómo ese círculo cada día se iba cerrando más, ¿no? Hemos ido viendo cómo cada vez los grupos de riesgo que llamábamos, pues nos decían, yo recuerdo cuando vino la Ertzaintza, ¿no? Y ya, claro, teníamos que tomar medidas de protección, porque formábamos parte de un grupo de riesgo, ¿no? Había varios concretos, pues jueces, pasábamos también los periodistas, por supuesto los políticos y ya, bueno, Policía Nacional y Guardia Civil y militares, el número uno, ¿no? Pero estábamos todos ahí y entonces llega un momento en el que tú vas viendo que eso cada vez se cierra más, porque el funcionamiento, además de esto, era mucho más sencillo, entre comillas, de lo que parecía, ¿no? Consistía en que una persona sabía algo de ti e informaba sobre ti. Simplemente trabaja aquí o hace todos los días esta ruta, ¿no? Y esta persona informa al comando que luego atenta, ¿no? Simplemente, entonces, con que tuvieras una persona cerca en el entorno que conociera tus costumbres, era suficiente para ser ya un objetivo fácil.
Qué fácil, claro.
Y esto era, funcionaba así. Y entonces viene, claro, la policía y te dice, claro, es que tenéis que tomar medidas de autoprotección, ¿no? Y claro, digo, ya, pues que yo entro todos los días a las 7 de la mañana, ¿entiendes? Porque estoy en la radio y entonces todo el mundo oye que estoy allí. Es muy difícil tomar esas medidas cuando tienes un trabajo así, ¿no? Pero claro, eso no está pensado para gente como nosotros, ¿no? Y como yo te digo que muchísimos compañeros. Luego llegaron los momentos en los que detenían un comando y tenían los planos de las casas de compañeros, sus rutas, y entonces aquí ha habido momentos en los que muchos se tuvieron que marchar, ¿no?
Sí,
porque
sí,
ya veías, ya conoceréis muchísimos casos de gente que ya, una vez que habías aparecido en esos papeles...
Vete o te matan.
Claro, y tú dices que la vida de un periodista pues es lo que es, ¿no? Un periodista, un redactor como nosotros, ¿no? O sea, que no es fácil trasladarte tú, tu familia, o sea, que no estamos hablando de algo que fuera sencillo, pues otros optaban simplemente por dejar este trabajo, ¿no?
Qué horror.
Porque es complicadísimo y luego todos los días mirando, ¿no? Paquetes que llegaban y bueno, en fin, todas esas cosas.
Es que condicionó. Toda la vida del país fue condicionada. Yo recuerdo absolutamente, en el año 76, ETA pasaba por delante de los grandes bancos que los protegía la policía y ametrallaba a los dos guardias de la puerta que eran policías. Y yo oía a la gente decir, yo cuando pasó por el Banco Santander pasó corriendo, no sea que me toque. Eso era el principio. Luego tuvieron que dejar de vestir sus uniformes por la calle.
Bueno, eso continúa, ¿eh?
¿Eh?
Es curioso.
Claro, mis hijos no sabían que su padre era militar. Mi hijo, el pequeño, no lo sabía hasta que un día le vio vestido. Y eso fue un condicionante. La gente decía, bueno, aún yo no soy...
Lo de tender la ropa dentro de casa para que no se viera. Sí, para que no vieran.
Hombre, eso no era Madrid, era en el País Vasco.
Sí.
Pero colgar fuera los uniformes.
Un italiano amigo nuestro nos decía, el terrorismo metió a los italianos en casa. Y tenía razón, dice, dejó de la gente de salir a la calle, salir a comer con las familias, hasta que las Brigadas Rojas dejaron de actuar y se volvieron a relajar. A nosotros nos pasó eso.
Ignacio, ¿cómo es mirar a un tío de estos a los ojos? A un tío de estos o a una de estas, ¿eh? Hablábamos antes de no sé qué terrorista mujer. ¿Cómo es estar a 3 metros de ellos, aunque sea en la sala de un tribunal, o a través de esa mampara que tenéis en la Audiencia Nacional, que se construyó años después? ¿Y cómo es en un interrogatorio, cómo es en un cara a cara, mirar a la cara a un tío que ha reventado Pedro, por ejemplo?
Sí, porque antes del juicio, donde está esta mampara en la audiencia, hay una declaración ante el juez, y ante el juez central, con abogado del turno oficio, si no por ellos, y está ahí el fiscal. Hemos estado delante, pues como la instancia que tengo yo contigo ahora, Ángel. Y la verdad es que es una instancia cortísima. Un señor que está diciendo que está matando y que está encantado y que lo volverá a hacer. La verdad es que es tremendo, ¿no? Incluso el abogado defensor muchas veces con el pie hace unas señales para que diga que no, y él insistiendo en que sí, en que lo cometió, que está orgulloso. Y la verdad es que ves una cercanía en ese momento con esta persona que dices, ¿cómo podemos estar aquí en la misma habitación con este degenerado, con este monstruo, y que está dispuesto a volver a matar niños, etcétera, ¿no? Yo, entre los atentados que contabais, el que más mi sensación me causó, precisamente porque había niños, era la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic, donde allí colocaban un coche.
¿Qué foto?
Esperando.
¿Qué foto la del Guardia Civil con el bebé en los brazos?
Exacto, esperando que salieran los niños, ahí sí que había ropa colgada de bebés, esperando que salieran los niños para lanzar el coche cuando estaban todos los niños allí jugando, producir allí ropa blanca con el fin de matar.
¡Qué horror!
Y matar cuanto más mejor.
Eloisa, desde ese punto sociológico, claro, una persona joven, un estudiante, como era tu caso o el de tus colegas, saber que el de al lado, años después, porque Bilbao es una ciudad, los barrios son pueblos grandes. Saber que el de al lado acaba en ETA o muy cerca, bueno, eso también tuvo que hacer la leche, ¿eh?
Bueno, pero es que yo creo que eso es algo que quizá fuera de aquí no se ve tanto, no se tiene tanto en cuenta. Es que no es tu vecino solo, puede ser alguien de tu familia, ¿entiendes?
Claro.
No estamos hablando de que en el País Vasco estamos unos en un lado, otros en otro. Estamos mezclados, está todo mezclado, ¿entiendes? Entonces, esto ocurre en tu casa, en la cena de Navidad, en tu edificio, porque el vecino... Esto lo cuenta muy bien Patria, ¿no? Por ejemplo, el libro, que describe precisamente... describe esto, que es algo que aquí conocemos muy bien, y es que esto no es algo que le ocurre a una persona con la que tú no hablas o no conoces, sino que es algo que está totalmente en el entorno de todos nosotros. Por eso es tan difícil, por eso es tan difícil.
Claro, en cualquier caso, yo tengo la sensación, y os hago la misma pregunta ya para terminar, que jamás, por mucho comunicado que haga esta gentuza, por mucha valoración política, por mucha sentencia, Ignacio, podremos reconocer la valía, la hombría, el peso moral, la fuerza de las víctimas.
Indudablemente, es lo más importante de todo. Porque fíjate, en el mismo atentado a la Plaza Pública Dominicana se les condenó, yo fui el fiscal de un escrito que hizo Carmen Tagle, a 2.232 años de cárcel a cada uno. De esos 2.000 y pico años salíamos como en la máxima petición de pena en España entonces. Se quedaron en 30, los 30 con esas rebajas vergonzosas que intentamos suprimir con la doctrina Parot, pues se quedaban en 15, 16, una vergüenza. En cualquier país los 2.232 se hubiera cumplido una cantidad muy alta de la pena, y aquí en cambio no. Pero por la clase política, que no quiso suprimir ese artículo que redimía apenas por el trabajo. ¿Y qué solución hay? Pues lógicamente yo creo que somos unos privilegiados los que hemos estado en la lucha contra el terrorismo. Primero, porque hemos visto que se ha apreciado siempre, siempre la legislación vigente, la máxima legalidad. Nunca, nunca ha habido un exceso en el cumplimiento de la ley por parte de nadie, ni la fuerza del cuerpo de seguridad del Estado, ni la justicia. En segundo lugar, porque creo que hemos hecho un trabajo espectacular, todos. condenando a los más violentos, terminando con ETA. El comunicado de ETA no tiene una importancia. Si ETA ya la única lugar donde tiene que estar es en la cárcel. Y en tercer lugar, porque hemos conocido, como Conchita aquí, personas extraordinarias que han dado...
Miles de Conchitas.
Miles de personas como ella, que han dado un ejemplo espectacular. Estas personas realmente son los que nos han animado a continuar. La sociedad ha tardado muchísimos años en darse cuenta, pero han matado a los mejores siempre. Y creo que ahí es un ejemplo de que hay que seguir la lucha para defender a las víctimas, proteger a las víctimas y saber que es un ejemplo. Cualquiera de nosotros, Ángel, no hubiésemos respondido como Conchita.
Sin duda, sin duda.
Oh, a lo mejor sí. No. Hasta que no te ponen en una situación límite.
Es imposible. ¿Hayas notado, Conchita, evolución de la sociedad española? Quiero decir, por lo menos a mejor. En aquellos años, hace 18, 20, 20 y tantos años, ¿éramos peor que ahora respecto a vosotros?
No. La gente en general es fantástica. Porque la gente en general tiene conciencia y tiene una moralidad por la que se rigen. Entonces suele ser... suelen reconocer el dolor perfectamente, cualquier persona normal, y tiende a envolver. El problema principal con el que han tenido que bregar y con el que bregan aún las víctimas del terrorismo es con las connotaciones políticas del problema. La política puede convertirte en un héroe o puede convertirte en un villano. Y hemos pasado... temporadas horrorosas encima. De convertirnos en los villanos, en los que no desean la paz, en las personas que estorban. Por eso ahora es el momento de decir, esta no es la derrota que nosotros esperamos. La derrota que esperamos es que aparezcan todos y se entreguen. Asuman sus responsabilidades y hagan un resarcimiento contando la verdad. Pero no lo van a hacer. Eso no lo van a hacer.
No, no son tan valientes para eso.
No, no, y no esperamos que lo hagan, pero esperamos que no les aplaudan por lo que están haciendo.
Conchita Martín, Eloísa Santiago e Ignacio Gordillo. Tres puntos de vista sobre el mismo terrible episodio de la historia de España reciente. Gracias a los tres. Eloísa, un beso.
Un beso a vosotros.
Conchita, cuídate.
Muchas gracias, buenas tardes.
Ignacio, suerte, amigo.
Muchas gracias a vosotros.
Maravillosos esos testimonios de Conchita Martín, Ignacio Gordillo y nuestra compañera Eloísa Santiago. Bueno, los oyentes, vosotros también estáis opinando. No olvidéis a las víctimas durante todos estos años de ETA en las redes sociales. Rosa.
Comenta Mariola, tengo en la mente muchos asesinatos, muchas lágrimas, viendo atónita cómo esas alimañas acababan con la vida de gente muy buena. Yo no perdono ni olvido. Leemos por aquí ni venganza, ni perdón, justicia. Y uno más, Leo. Y yo ayer, sola, en el cementerio donde está enterrado mi padre, asesinado por ETA en el 76.
Recibimos vuestros mensajes en @expósito, en Facebook La Tarde Cope y en el WhatsApp del programa en el 607-150602. En unos momentos conocemos a una persona, ya veréis, el doctor Gerardo Prieto.
La Tarde. Expósito. COPE. Estar informado.